Estás escuchando las noticias como son.
Hoy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil y hoy vamos a hablar de la OEA. ¿Por qué vamos a hablar de la Organización de Estados Americanos? Repito, la OEA, porque el chileno José Miguel Insulza pues ha entrado ya en su recta final como secretario general de la OEA. Así, de esta manera, pues se abre un camino o la carrera para la sucesión de la que ya hay candidatos, posibles candidatos incluso de Guatemala y México. Pero ese no va a ser el tema que nos va a, digamos, a ocupar en el día de hoy. Vamos a hablar de la OEA como tal, de la OEA per se como Organización de Estados Americanos en su contexto y en actual, porque las circunstancias actuales que la rodean como organización y también lo que ha sido el liderazgo, por supuesto, de José Miguel Insulza, muy criticado por algunos, aplaudido quizás por otros, pero incluso actuando a favor de muchos, esos muchos en ocasiones lo critican. Así que, y después van a entender este trabalengua que he puesto para comenzar el programa. ¿Quiénes nos acompañan? Un verdadero, digamos, programa de talentos. ¿Por qué? Porque tenemos vía telefónica al señor Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, un hombre que conoce muy bien este organismo por dentro. Hasta el otro día, como decimos los cubanos, siempre acercamos las noticias, ¿no? Hasta el otro día estuvo dentro de la OEA. Fue sacado precisamente por su gobierno, por fuertes críticas que lanzó sobre Venezuela, la situación en Venezuela. Creo que los cubanos saben muy bien lo que está pasando en Venezuela. Y también nos acompaña alguien muy allegado a este programa, Carlos Alberto Montaner, este escritor, este bestseller cubano de tanto prestigio y que es leído por tantos y tantos cada semana en todo nuestro hemisferio. Así que a los dos, muchísimas gracias. Un verdadero placer, de verdad, un orgullo para mí que estén ustedes en este programa Las Noticias Como Son. Y quiero comenzar con usted, señor Cochés. La OEA, en estos últimos 10 años, con el liderazgo de José Miguel Insulza, si me puede hacer un balance, después, claro, entraremos en algunos detalles más propios, pero si me puede hacer un balance de lo que es la OEA hoy por hoy.
Bueno, la OEA hoy por hoy es una especie de cadáver por el hecho de que está viva, pero lo único que se le ve es parpadear los ojos. Todo lo demás lo tiene prácticamente inerte en materia política, excluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y excluyendo el trabajo en ocasiones efectivos de las misiones electorales, la OEA en materia política en los últimos 5 años, yo diría que la segunda parte del mandato de Insulza ha sido dominada por los países del ALBA, ha sido dominada por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, bajo el liderazgo de Venezuela, por supuesto, y el eco, que hasta los discursos los escribía Venezuela al embajador de Nicaragua. Y eso ha maniatado a la OEA. Había gente que aplaudía antes del trabajo y otros lo criticaban, pero en el caso de Insulza, los mismos que lo han criticado, lo han aplaudido. Y cuando digo esto, los mismos que lo han criticado, como Venezuela, cuando él se le ocurre decir algo que no está de acuerdo con lo que piensan los venezolanos, y se lo asustan, y él echa para atrás, como hizo el 9 de enero de 2013, cuando avaló la decisión de del Tribunal Supremo de Justicia de convalidar el nombramiento de Maduro, entonces lo aplauden. Porque él ha estado bailando al son que le toque Venezuela, por temor, primero por temor, segundo porque él aspiraba a ser candidato a senador en Chile y estaba cuidándose de cualquier crítica, sobre todo porque los partidos que apoyaban a Michelle Bachelet eran partidos que tenían vinculaciones con los chavistas en Venezuela, el Partido Comunista, etcétera. Entonces, esa OEA ha estado muy mediatizada. Y si a esa OEA que acabo de escribir le introducimos el poco interés que tienen los Estados Unidos en la organización, entonces, cómo detestan los Estados Unidos a José Miguel Insulza, entonces nos vamos a dar cuenta que ha sido un organismo inoperante que difícilmente se va a poder levantar en el próximo periodo que comenzará en marzo del próximo año. Yo calculo que a finales de este año se sabrá quién es el nuevo secretario. Así que no es de esperar que vaya a haber ningún cambio de aquí a el marzo de 2015, cuando se escoja el nuevo secretario general y asuma funciones ya vencidos los 10 años que ha estado José Miguel Insulza en el cargo.
Increíble. Sí, hay muchas preguntas que se derivan, pero quiero pasar a Carlos Alberto Montaner, claro, para que nos dé también su valoración de este organismo, un organismo que quizás fue el organismo más importante que tuvo todo el hemisferio. Sin embargo, en este momento es la pregunta, ¿es el organismo importante, tiene la misma importancia que tuvo anteriormente o es un organismo desgastado, Carlos Alberto Montaner?
Sí, yo creo que lo que dice el embajador Cochese es lo correcto, es decir, es un organismo desgastado, es un organismo que tuvo una importancia extraordinaria durante la Guerra Fría porque fue un organismo de Guerra Fría de alguna manera, es decir, la OEA surge en el 1948 como parte de un esfuerzo de contener a los soviéticos. Por eso, poco antes, en el 47, se firma el Tratado de Asistencia Recíproca, que es parte de esa estrategia. Ahora, una vez que desaparece la Guerra Fría, una vez que Estados Unidos ya no tiene interés en el asunto, le deja, que yo creo que es un gran error, un gravísimo error, le deja ese campo a Chávez, que compra una serie de pequeños países que a veces son islotes con bandera e himno, pero que son países que votan, tienen el mismo voto una islita de 50.000 habitantes del Caribe que Brasil, y se le deja ese terreno a Hugo Chávez. De manera que compra con petrodólares y compra entregando petróleo en condiciones muy favorables a esos países, y entonces ahí se ha convertido en una caja de resonancia de la política chavista, lo que es muy triste porque al mismo tiempo se permiten todos los desplantes y todos los insultos. Es decir, Chávez le ha dicho a Insulza, pendejo, que yo no recuerdo en la historia de ese organismo ni en la historia de la diplomacia que ningún jefe de Estado haya usado una palabra tan soez para dirigirse a alguien que preside un organismo internacional que debería tener una cierta dignidad. Al mismo tiempo, lo cierto es que el pobre Insulza se ha hecho merecedor de esos insultos, porque la actuación de él es realmente muy penosa, es realmente muy penosa. Yo a veces he pensado, yo no sé, porque a mí no me gusta nunca juzgar las intenciones de las personas o por qué hacen las cosas las personas, porque no lo sé. A veces no sé por qué las hago yo, así que de saber por qué las hace otro me parece siempre muy arriesgado. Pero a veces me ha parecido que lo que él quería era terminar su segundo mandato y jubilarse con una enorme pensión, que yo no sé cuál es, pero seguramente el embajador Cochese sí la conoce, que debe ser muy alta, y sencillamente pasar a una tercera edad gloriosa con la plata de todos los latinoamericanos, y con la plata básicamente de Estados Unidos, que creo que sufraga el 30% de lo que cuesta ese organismo.
Claro, ahora, la pregunta también es, por ejemplo, porque hemos escuchado en los últimos tiempos, en vida, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aún vivo, los ataques contra la OEA. Primero era la lucha para que el gobierno cubano le fuera permitido reintegrarse a la OEA, para que Cuba fuera permitido. Se logró en el año 2009, se aprobó que Cuba pudiera reintegrarse a la OEA, pudiera por lo menos hacer la petición. El gobierno cubano se siguió riendo de la OEA, no le interesó para nada, al contrario, siguió hablando, digamos, ofendiendo pues prácticamente a la, o prácticamente no, ofendiendo literalmente a la organización. El presidente Hugo Chávez, se le escuchamos hablar en un momento determinado de la OELA, de la Organización de Estados Latinoamericanos. Esto, claro, en alusión a excluir a Estados Unidos dentro de la OEA. Después entonces sale la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que excluye, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá de como institución continental. Y me refiero, ¿realmente le interesa a los países del ALBA la OEA o lo que quieren es debilitarla con organizaciones como la CELAC, embajador Cochés? ¿La CELAC qué ha significado para la OEA, en su opinión?
Creo que la CELAC es un organismo que no tiene mayor fuerza y que, muerto Chávez, deja de tener alguna preponderancia. Yo creo que ellos ya han controlado la OEA de tal manera que ellos ya no necesitan la CELAC. La OEA tiene una estructura, tiene un nombre, y ellos prefieren que siga como está y no fortalecer a la CELAC, porque los países no tienen que pagar nada en la CELAC, pero sí tienen que pagar en la OEA. Y en ese sentido, ellos ya al controlar la OEA ya tienen lo que ellos querían, y es que nadie se meta con ellos. Miren, vuelve Ecuador ahora la semana pasada en Paraguay a intentar quitarle poder a la Relatoría de la Libertad de Expresión, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ellos siguen en ese proceso de obstaculizar el crecimiento y solidez del sistema. Pero bueno, le agrego a lo que decía Carlos Alberto de Chávez. Chávez no solamente es con lo de Cuba en el 2009, sino desde mucho antes, él impide que durante su mandato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Venezuela. Él nunca recibe al relator de Venezuela en la comisión, nunca le da el permiso para viajar allá. Inclusive se refiere a Santiago Cantón con aquel término tan horripilante de decirle que era un excremento humano.
Ajá.
Él se ha burlado de la OEA, y estos señores se han burlado de la OEA y mantienen ahí al jefe de los burlones, que es el señor Chatterton. Y verdaderamente yo creo que y todo se hace frente a un Estados Unidos que tiene una representación muy débil en la OEA, y todo se hace, por lo menos hay un país que es Canadá y Panamá, en el caso mío y en el caso último del embajador Vallarino con la visita de María Corina a la OEA, que los hemos enfrentado. Pero Estados Unidos, verdaderamente su poca preocupación en el sistema interamericano de derechos humanos deja mucho que desear. Entonces después no nos quejemos de por qué es lo que tiene la OEA de importancia. Y todos se la hemos quitado, sobre todo los Estados Unidos, como bien dice Carlos Alberto, que es el principal financista de todo el presupuesto de la OEA.
El embajador Cochés mencionó el señor Chatterton, Roy Chatterton. Él es el embajador de Venezuela en la OEA, y mencionó también el incidente de María Corina Machado. Para los cubanos, y hay que decirlo de esta manera, hay que aclararlo, vamos a ponerlo así, María Corina Machado, una de las opositoras líderes en Venezuela, fue a denunciar la situación de violación de los derechos humanos en Venezuela, fue a la OEA, y el embajador Chatterton, o sea, la delegación venezolana, logró que se hiciera puerta cerrada, dilató el proceso, cuando se hizo no se pudo, la prensa no lo pudo cubrir, es decir, dirigieron prácticamente a sus antojos la forma de operar de la OEA en ese momento, por lo menos para evitar que las declaraciones de María Corina Machado salieran a la luz pública en directo, como se hacen muchas de las reuniones dentro de la OEA. Carlos Alberto Montaner, el tiempo avanza y quiero, digamos, tocar puntos concretos. El golpe de Estado en Honduras. La OEA inmediatamente suspende a Honduras de ser miembro. La suspende porque, bueno, el golpe de Estado, sin embargo, fue uno de los golpes de Estado que menos duró, con una promesa de elecciones.
No, pero además es discutible lo de golpe de Estado, porque realmente hay unas instituciones que funcionaron
de acuerdo
a la Constitución.
De acuerdo, le estoy dando el beneficio incluso. Claro, pero más allá de eso, se produce entonces la salida, o sea, la expulsión de Honduras, pero sin embargo Honduras promete, lo que tú dices, funcionan las instituciones y regresa nuevamente a la democracia con unas elecciones hechas, salen de Celaya. ¿Qué demostró esto una vez más en la OEA, Carlos Alberto?
Bueno, demostró la inconsistencia de ese organismo, pero ahí también hay un episodio muy triste, y es la posición de los Estados Unidos ante el cambio que se produjo en Honduras, que fue realmente vergonzoso quitarle las visas a gente como Micheletti, que finalmente era un presidente del Congreso que estaba actuando de acuerdo con las normas constitucionales. Y eso que hacen, que hizo Estados Unidos con Micheletti, que hizo con otros políticos hondureños, lo hizo con Ramón Custodio, por ejemplo, que una persona decentísima, que es el hombre que ha defendido, que era el gran ombudsman del país, pero que estuvo precisamente por tener una cabeza, a pesar de que él es médico, tiene una cabeza jurídica muy, muy bien puesta, y estuvo de acuerdo con que Zelaya no pudiera llevar a cabo su proyecto de venezolanizar a Honduras. Bueno, pues a Custodio, a Ramón Custodio, también le quitaron la visa. Es una cosa realmente imperdonable por parte de los Estados Unidos. Y eso también explica por qué la OEA, como dice muy bien el embajador Cochés, porque va manga por hombros. Yo lo que me he preguntado muchas veces, y me gustaría escuchar la opinión del embajador Cochés, si Estados Unidos no tiene interés en la OEA, ¿por qué no acaba de darse de baja a ese organismo? Y sencillamente, y además pedirle amablemente que se larguen a otra parte y que sesionen en otra parte, porque lo que le da algún tipo de relevancia y algún tipo de micrófono y al chavismo es precisamente que ocurre en Washington. Si esto ocurriera en Caracas o ocurriera en otro sitio, pues no tendría mayor relevancia. No sé si alguna vez se ha planteado el de sencillamente no figurar en un organismo que viola sus propias normas, porque eso es algo tan contrario a la naturaleza de la sociedad norteamericana. El señor Insulza y la OEA van constantemente contra sus propias normas. Aprobaron en el 2001 una carta democrática que comprometía a todos los estados a su cumplimiento. Y sin embargo lo han ignorado y han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, ¿para qué estar ahí?
La pregunta quedó abierta, embajador Cochés, ¿por qué Estados Unidos no abandona?
Bueno, realmente no lo sé, pero claro, yo creo que los Estados Unidos tienen un complejo. El complejo de que lo que haga lo van a considerar como una intervención. Entonces, por eso, por ese complejo antiquísimo del americano feo, del americano entrometido, es que se han dejado llevar y prefieren optar por esta posición de dejar que los demás hagan lo que les da la gana, a ellos actuar como se debe actuar.
Ahora, embajador Cochés, ¿qué peligro real tiene el debilitamiento de la OEA? Y sobre todo, debilitamiento incluso del papel protagónico de Estados Unidos y Canadá sobre la OEA. ¿Qué peligro tiene para el hemisferio, hablando ya a término, a mediano término?
El gran peligro que hay es que regímenes como el de Venezuela se eternicen en el poder, perduren en el poder, se contagien otros países con las mismas características de Venezuela, y entonces la OEA se va a sentir que no puede hacer nada, porque si no han hecho nada con tanta violación de derechos humanos, tantas violaciones a la Carta Democrática Interamericana que se han dado en Venezuela, entonces van a decir, pero ¿y por qué me van a aplicar algo que no me aplicaron a mí? Usaste el ejemplo de Honduras, pero hay otro ejemplo también, el ejemplo de Paraguay, cuando sacaron al presidente Lugo. En los países del ALBA pretendieron sancionar en la OEA a Paraguay, no lo lograron, y lo sancionaron en UNASUR, a pesar de que todo lo que se hizo en Paraguay fue algo democrático. Es que ellos tienen una doble medida para juzgar las situaciones que se dan en el organismo, las que le afectan a los demás y las que le afectan a ellos.
Ahora, ¿puede ser arreglada la OEA, embajador Cochés? Ahora vienen elecciones, hay figuras que se proyectan. ¿Se puede arreglar ya con un secretario general que quiera hacerlo, o usted considera que el mal ya está hecho?
Mire, yo creo que la OEA tiene una serie de defectos que ya son incorregibles. Y voy a decir uno, que se ve ahora después de que ocurre lo que ocurre después de tantos años. Hay 14 países del Caribe que debieron agruparse entre sí, crear la Unión de Países del Caribe, tener representación en la OEA, pero no darle a todos los países del Caribe un puesto en el organismo, porque son 14-34. Entonces ya tienen casi la mitad. Esos países deciden cosas tan importantes como quiénes son los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora mismo hay 2 del Caribe contra 5 del resto de las Américas, a pesar de que la población del Caribe es 3-4% del resto de las Américas. Ese es un problema. Otro problema es que hay países que han decidido que no le van a dar importancia a la OEA. Ya no solamente es Estados Unidos, Brasil, por ejemplo. Brasil todavía, después de más de tres años, no tiene embajador en la OEA. Argentina se pasó más de 2 años sin embajador en la OEA. O sea, no le han dado la importancia que en un momento tuvo la OEA. Entonces, claro, ¿qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede esperar de ese organismo? Yo no creo que es el problema del secretario general nada más. El secretario general es muy importante porque es la figura de liderazgo de la institución, pero los países también son países que están totalmente mediatizados, ya sea por Petrocaribe, ya sea por situaciones como la que les voy a mencionar. Quienes visitan el Caribe se van a dar cuenta que el país que más embajadas tiene en el Caribe es Venezuela. Segundo, Brasil. Y muy tercero, muy lejanamente, creo que tiene 3 embajadas en todo el Caribe, en los Estados Unidos. Entonces, si la gente dice, bueno, si Estados Unidos nos ha abandonado, nosotros nos vamos a pegar a quien nos dé algo. Y esa ha sido la actitud de los países del Caribe que en cierta forma, unidos con el ALBA, controlan el organismo y lo tienen totalmente manipulado e inoperante.
Muy bien, y ya con esto terminamos, no hay tiempo para más, pero Carlos Alberto Montaner, siempre tendemos a echarle la culpa a Estados Unidos por su falta de liderazgo. Es cierto, pero además de eso, ¿qué está pasando en el hemisferio? ¿Por qué este viraje? ¿Qué está sucediendo de acuerdo a tu opinión?
Bueno, yo creo que es una buena premisa esa, es decir, yo creo que Estados Unidos es culpable de algunas cosas y de otras no. Pero hay algo que sí me gustaría subrayar. Durante todo el siglo XX criticamos a los Estados Unidos por tener relaciones cordiales con las dictaduras. En el siglo XXI está ocurriendo a la inversa. Todos los países latinoamericanos tienen una indiferencia moral total con el tema de las dictaduras. Y entonces critican a Estados Unidos por no tener relaciones cordiales con las dictaduras. Es un acto de un cinismo de tal naturaleza que yo creo que merece el desprecio de cualquier persona informada.
Sí, señor, una situación no muy, vamos a decir, no muy halagüeña, ¿no? De poco futuro, pero bueno, es la situación que hay, por lo menos así ha estado expuesta por nuestros panelistas hoy. Carlos Alberto Montaner, como siempre, 1,000,000 de gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, hermano.
Como no, y también.
Y un abrazo para el embajador Cochés.
Seguro que sí. También, embajador Cochés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial dedicado, bueno, pues para hablar lo que ha sido la OEA, lo que es y lo que quizás será.